música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Tiempo de Encuentro. Tu programa para tender puentes entre la economía, la política, la sociedad, la justicia, la vida misma. Con Alejandra Piaggi y la editorial semanal Luis Delía.
Buen día, a todos, a todas y a todes. Los tenía un poco abandonados, pero bueno, la campaña electoral y sus reglas generan estas cosas. Les tengo que contar algo que hoy lo toma La Nación, me dedica una hoja, y hace tiempo que lo quería contar, pero bueno, mejor que lo sepan de mí. Hará 7 o 8 meses, me llama un señor, me dijo: me llamo fulano de tal, soy presidente de una municipalidad. Su teléfono me lo dieron 2. Uno, un senador titular de una importante aceitera cordobesa que comercia mucho con Medio Oriente, y el otro teléfono me lo dio el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Los dos me dijeron: para esto que necesitas tenés que hablar con Luis Delía. Dije: wow, ¿qué será que el presidente de semejante multinacional tiene que hablar con un morocho piquetero, no? Bueno, me dice: en el mundo, por la guerra Rusia-Ucrania, hay una gravísima crisis de los fertilizantes. Rusia y Ucrania, dos grandes productores de fertilizantes, de urea más exactamente. Esto ha saturado el mercado mundial y hoy se encuentran desbordados otros productores, entre ellos Egipto, Australia, etcétera. Y me dijeron: bueno, un gran productor de urea, la mejor urea del mundo, es Irán. Ah, voy entendiendo, le digo. Irán produce urea de gran calidad y cara, pero además Irán tiene una variante comercial que no la tiene ningún país del mundo, la tienen solo los persas, que es una variante que en inglés se llama barter, que es: yo te doy urea, vos me podés dar soja, maíz, trigo. O sea, que no son necesarios con Irán los dólares, sino una vieja práctica, una vieja y milenaria práctica persa, son los canjes. Eso es barter, el canje. Bueno, alguna vez hace 7 o 8 meses me fui al Ministerio de Economía, fui con el presidente de la multinacional brasilera, la octava empresa brasilera, fui con un director nacional de la Caixa Federal do Brasil, fui quien les hable, y del otro lado estaban Sergio Massa, el ministro de Economía, el presidente YPF, en fin. Simplemente informamos, y qué bueno hubiese sido que ante semejante crisis, que hoy, después de la sequía, pone en riesgo la actividad de los sectores productivos en nuestro país, qué lindo hubiese sido que YPF Agro se involucrara en el tema. No lo logramos. Bueno, hoy se está formalizando el intento de compra, escuchen, de 2 millones de toneladas de urea para el Mercosur, que está financiando el Estado brasilero y sus empresas, con mucha generosidad para toda la región. Esto me pone en un lugar distinto, porque hoy estoy ayudando mucho a aquellos que alguna vez me enfrenté acá dentro del país, ¿no? Y estamos haciendo una obra que creemos debe ser más permanente, más definitiva. Una tarea compleja, pero que va a ayudar a que la sociedad rural de varios lugares de la Argentina el año que viene puedan, o dentro de 30 días cuando tengan que empezar a sembrar, puedan hacerlo sin ningún tipo de problema. Le quería contar, porque una cosa compleja, ¿no? Donde en el medio hay carroñeros de todo tipo, ¿no? Hoy La Nación publica una página que dice: el gobierno tomó distancia de las gestiones de Luis de Lía con Irán. Miren, ni distancia ni nada, no tiene que tomar nada. Es un problema de la octava multinacional brasilera, del gobierno brasilero Irán y Luis de Lía. ¿Estamos? Bueno, eso por un lado. Los considero desde ahora informados, y creo que es un tema que va a dar muchísimo que hablar en este país donde los alimentos en su economía juegan un papel fundamental. Y me quiero detener en los alimentos. ¡Qué desastre! Ayer volvió a aumentar 10 pesos el dólar. Ayer volvió a aumentar el precio del maíz, muchachos. Me explicaron Moreno y Samit lo que quiere decir en la Argentina que aumente el precio del maíz. Eso impacta sobre la carne, impacta sobre pila de productos, la carne de todo tipo. ¿Entienden? Digo, por ejemplo, entonces, yo el otro día hice una profecía y todos me dijeron: ¡ay, mirá lo que dice este loco!, ¿no? Yo dije: si siguen así, se van a quedar sin ministro y sin candidato. ¿Cuántos días podemos soportar que el dólar se devalúe 10 pesos? Y que encima el tipo al que le devalúan, porque le devalúan a Sergio Massa, siga siendo candidato a presidente. ¿Cuánto tiempo podemos? ¿Un día, dos días, 10 días? ¿Cuánto? Si alguien me quiere meter en una mirada golpista, se equivoca. Golpista es el pelotudo, iba a decir algo, pero hermosa y enorme de Néstor Kirchner, de los mejores 8 años de la década ganada. Gracias, Néstor Kirchner, gracias, Guillermo Moreno. Queremos que vuelva esa época. Terminen con esto. Queremos volver a Kirchner y a Moreno. Queremos volver al corazón de la década ganada, donde la mesa de los trabajadores argentinos se respetaba, donde el sueldo de los trabajadores se respetaba, se aumentaba. Había una Argentina que distribuía el ingreso y la riqueza. No esta mierda. Basta, Massa, basta. Y aquellos que hayan a los agoreros de la tumba, le decimos: mirá que acá hay un pueblo dispuesto a pelear, ¿eh? Dale, que tengan buen día, que sean muy felices.
Buenos días, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, tiempo de encuentro. Y un tiempo de encuentro en las diferencias. Y un tiempo de encuentro que siempre nace con el editorial de Luis de Lía. Y un tiempo de encuentro en el cual podés estar de acuerdo o en desacuerdo. Por eso que siempre te decimos que el verdadero encuentro en este programa nace en las diferencias. Obviamente que el editorial en el caso de Luis de Lía tiene un condimento altamente político vinculado a la campaña electoral, a la fórmula en la cual está presente, en donde Moreno es candidato a presidente, en donde Luis de Lía es candidato a gobernador. Por consiguiente, también está teñida de esta situación. Pero más allá de ello, hubo cuestiones a verdaderamente tener en cuenta en el editorial del día de la fecha, como el inicio de la misma. Y como lo que puede, está y acontecerá también en distintos ámbitos de la economía. Por todo esto y mucho más, si te digo economía, estamos ya con él, como siempre, invitado de lujo. Acá estamos, en vivo, en Radio Cultura, FM 97.9. Vos nos sintonizás en el dial 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, también podés hacerlo a través de Google Play. Y con ese toque mágico que justamente Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, Android, iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. La temperatura aumentó bastante porque estuvimos durante mucho tiempo planchados en 9 grados en el día de hoy. Ahora la temperatura y la sensación térmica es de 16 grados y está cambiando notablemente el clima. Ahora hay otros climas que son los económicos que no cambian verdaderamente. Y por eso lo presento a él. Él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna. Además es empresario pymes, miembro de Pymes para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Estamos con César Crosita. Hola César, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días, buenas tardes. Es justo al límite. ¿Cómo te va?
Muy bien, muchas gracias por el llamado. Todo bien. Gracias.
No, por favor, un placer siempre hablar contigo. A ver, ¿me podés explicar el tema de la operación de deuda con Qatar para pagar el Fondo Monetario Internacional, que entre ayer y hoy es un poco una de las noticias, porque después vamos a continuar con otras? ¿De qué hablamos cuando hablamos de esta operación de deuda con Qatar y Fondo Monetario Internacional?
El Fondo Monetario Internacional el año pasado repartió derechos especiales de giro, aumentó a los países el capital disponible que tenían que podían utilizar y le entregó derechos especiales de giro, que es la moneda del fondo, que lo pueden utilizar para cualquier cosa. Países o numerosos, la Argentina utilizó para cancelar parte de la deuda con el fondo. Algunos vencimientos se pagaron con esos derechos especiales de giro. Pero hubo numerosos países que no usaron los derechos especiales de giro, los tienen guardados. Inclusive se había hablado de que la posibilidad de que se repartieran los fondos, esa plata repartida por el fondo entre los países que no la utilizaban, entre los países que sí la necesitaban. Sí. Para los efectos de poder desendeudarse. Qatar es uno de los países que no utilizó esos fondos y los tiene inmovilizados. ¿Y qué hizo? Le prestó, esto por indicación del fondo, se demoró por 20 días el ingreso de los fondos que le tiene que dar el Fondo Monetario. Se comprometió para pagar en la cuota a la Argentina y Qatar le adelanta los fondos por 20 días y Argentina le pagará un interés por eso, el uso de los fondos por 20 días.
Bien.
Es un préstamo para cancelar otro préstamo por 20 días. Nada relevante.
Nada relevante, nada importante, pero se da como la noticia vinculada ya sea al día de ayer como al día de hoy, y lo que estamos diciendo justamente contigo desde hace semanas es que continuamos con espejitos de colores y continuamos con una vendetta de humo que en lugar de ser una fogata blanca sigue siendo una fogata negra. Te quiero preguntar,
porque si Argentina no pagaba hoy, pagaba dentro de 20 días, no tenía ninguna implicancia.
Bien, te quiero preguntar ahora sobre el tema del dólar. Este incremento que no para, ayer estuvimos y llegamos a 577. En este momento la cotización del dólar, te la voy a decir, es compra 564, venta 569, comenzó con 570. Ayer llegamos de 570 a 577. ¿Qué pasa con lo que pasa? Porque vos me vas a decir, como siempre, que es un mercado negro, que es un mercado paralelo, pero los precios del chino, del súper y de todos los lugares donde nosotros consumimos están en alta y tienen que ver con el dólar y tienen que ver con el aumento de las tarifas, porque también se aumentaron las tarifas desproporcionalmente, vamos a decir que no fue en la proporción que realmente es. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué el ministro Sergio Massa está actuando para vos de esta manera? Porque que no me venga a decir que son unos que quieren hacerse de dolarcitos en las cuevas financieras y del mundo financiero. Si fuera así, ¿por qué no los paran?
El dólar paralelo está acompañando la inflación que hay en la Argentina. Ha venido creciendo.
Bueno,
y va
si
a
fuera
creciendo.
Por eso, discúlpame, César, si fuera por eso, yo te tendría que decir, bueno, César, entonces estemos con un dólar de 640, porque el dólar, si acompañaría la inflación, estaría más o menos en 640, y esto estalla por los aires.
De todas maneras, yo siempre digo que el dólar paralelo lo convalida siempre el Banco Central mientras deja operar el contado con liqui y el dólar MEP. Ese es el valor que se fija el dólar paralelo y es el que marca la brecha. Es el valor del dólar al cual los grandes grupos económicos pueden dolarizar los excedentes.
Exacto.
Que tienen y transferirlo al exterior. Ese es el valor que el Estado le permite y es el que fija el valor del dólar blue. El Estado trabaja para eso.
¿Y por qué, como dijo Cristina Fernández de Kirchner, no se sientan las reservas como tuvo que hacer ella, sentarse para cambiar el precio del dólar?
Lo que tiene que hacer, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, es dejar flotar la moneda. Y ahí se van a acabar la escasez de dólares. Hoy la Argentina, ya el tema de la restricción externa, es una mentira neoliberal que se implantó a partir de que la Argentina no deja flotar su moneda de la misma manera que lo está haciendo todas las economías del mundo. Se sabe que todas las maniobras que te hacen con el valor de la divisa cuando el Banco Central pretende fijarle un valor irreal te lleva a que te quedes sin reserva, porque se aumentan las importaciones, se disminuyen las exportaciones, se subfactura y se hacen. Hoy Mitchell denunciaba todo el fraude que se hace con el comercio exterior.
Sí.
Y nadie va preso porque lo hacen las grandes empresas, lo hacen no solo el chiquitaje.
Bueno, eso es una falta de control de los que más tienen.
No, pero aparte lo hacen y después le fijan multas y no los denuncian penalmente. El Banco Central no denuncia a nadie.
No, si aplican, digamos, multas y después condonan.
Por supuesto, no, y aparte cualquier expediente de una multa que le fije la AFIP tarda 10 años en resolverse.
Claro.
Y generalmente se resuelve a favor de la empresa. Y a su vez, cuando los funcionarios públicos denuncian a las grandes empresas le hacen denuncias penales a los funcionarios públicos.
Sí.
Por eso hay un sistema perverso donde los funcionarios se niegan a denunciar. Porque después le hacen juicios penales. Esta es la corrupción de la Argentina que hay que terminar. Y digamos que Massa no va a terminar con esto. No se plantea ni por las tapas dejar que deje de funcionar este sistema perverso que lleva a la Argentina al estancamiento que tiene.
Bien, si no es más, a vos siempre hablas de Grabois. Grabois en las encuestas, por lo menos lo que se estaría mostrando es una disparidad absoluta con Massa. ¿Qué opinás?
Los resultados de las encuestas y las últimas elecciones.
Sí.
Las encuestas normalmente responden a los intereses de quien las paga. Eso es más viejo que el mundo. Y hoy los medios, yo quiero rescatar algo que en un rato haciendo zapping pasé por Duro de Domar.
Sí.
Y veo que están subiendo la reunión que tiene Cristina, que ayer reaparece en la campaña.
Sí, con Espinosa. De la matanza.
Y entonces le decían, Cristina está apoyando a Massa.
No.
Y una aventura enorme. Lo que hizo Cristina, el día anterior Massa recibió a la esposa de Pérsico.
Exacto.
Candidata a intendenta de La Matanza, y se saca la foto. ¿Y qué hace Cristina? Dice, no señores, esta no es la candidata de nuestro espacio. La candidata del espacio es Espinosa, y Espinosa también va con la boleta de Grabois. Si hubiera sido que le hubiera querido levantar la masa, hubiera estado Massa junto a Espinosa
en la reunión con Cristina, claramente es lo que vos dijiste. Cristina lo que hizo es un apoyo a Espinosa como candidato. Cristina sabe perfectamente que si se gana La Matanza hay grandes posibilidades de que se gane la provincia, y si querés a quién fue dirigido, no sé, a más olvídate, no sé si a Grabois, pero seguramente apoyo a Axel Kicillof, eso que no te quepa la menor duda. El máximo apoyo es Axel. A ver, sí, yo te voy a decir algo desde la interna. A ver, porque esta es una información que me llega y que hay que decirlo desde hace un tiempo, que yo a vos no te lo dije, pero seguro lo sabes. A ver, Grabois no es candidato porque sí, quiero decirles a los oyentes. Grabois es candidato con un apoyo absoluto de Cristina Fernández de Kirchner. Y esto me lo dijeron del lado del riñón de Cristina Fernández de Kirchner. Me dijeron, Alejandra, cosa que todavía no se puede decir supuestamente. Grabois es candidato porque Cristina quiere que sea candidato. Y te voy a agregar más. Grabois no únicamente tiene el apoyo de Cristina. Grabois tiene el apoyo del Papa también. Y esto, entre vos y yo, vamos a empezar a ser sinceros y a sincerarnos. No es que Juan Grabois sale y dice, no, no, yo estoy en contra de Massa, entonces armo una lista. Nadie hace eso. Tiene netamente el apoyo de Cristina Fernández de Kirchner y tiene el apoyo del Papa. Esta es la realidad de Grabois. Guste a quien le guste, quepe a quien le quepe. Esta es la realidad.
Tal cual como lo contás.
Esta es la realidad de todo. Y hablé con el riñón directo. No es que me lo dijo a alguien del entorno, no, de Cristina. Y ayer me dijeron, Ale, esta es la realidad. Y me lo dijeron, por favor, no expreses, no voy a expresar quién lo dijo, ni nada por el estilo, pero es como si fuera Cristina quien me lo dijo, en el mano. Si
no le dieron, en la Unión por la Patria no le dieron la lista a nadie, se la dieron solamente a Grabois.
Tiene el apoyo neto, vamos a decirlo en este audio, que seguramente va a salir en muchos lugares. Grabois tiene el apoyo, y esto obviamente no lo salieron a decir, porque el otro candidato es Massa, pero es Cristina y es el Papa Francisco. Punto. Cerrémoslo acá. Y lo que sí creo, no sé qué opinas vos, vinculado a los votos de Grabois, ¿se van a traducir luego en Massa para vos? Porque muchos ahora, viste que con el tema de Larreta, Larreta, que sería la oposición, si los votos de Larreta pasan a todos a lo que es Horacio Rodríguez Larreta, que habría más posibilidades de que los votos de Larreta pasaran a Massa, que los de Bullrich pasaran a Massa, entonces sería más conveniente para Massa y el gran triunfo sería si gana Bullrich. Bueno, dentro de toda esta situación, ¿vos crees, como también referente y que apuntás a Grabois, crees que los votos luego de Grabois, si es que no gana Grabois, todos van a pasar a Massa?
Mira, yo creo que el primero que Grabois va a ser una gran elección, y no sé si no va a ser el candidato del espacio. No lo sé, yo quiero que se abran las urnas, después veremos. Porque nos hemos llevado muchas sorpresas, y yo fui partícipe de una de las grandes sorpresas como militante, sí, que fue cuando Menem le gana la interna, sí, Cafiero. Sí, sí. Era más o menos era como ahora los porcentajes que nos daban las encuestas. Y después, sí, yo estaba del lado de Cafiero, y cuando abrimos las, sí, urnas no lo podíamos creer, que eran todos votos para Menem. Yo creo que los únicos que pueden llevar a los desencantados a votar es Grabois, porque la gente vota con esperanza. Vos cuando vas a votar vas a poner el voto en la ilusión de que algo va a cambiar, de que algo va a ser,
claro,
distinto.
Claro, por eso el ausentismo en las votaciones.
Si cuando vos tenés que ir a votar y no tenés ninguna alternativa que te dé ninguna esperanza, ¿para qué te vas a molestar para ir a votar si son todos lo mismo?
Claro, eso es lo que está pasando. Esta es la realidad, es la lectura.
Esta es la lectura. A la gente van a tener que ir a convencer de que vaya a votar. Y voy en esta crisis económica, donde el que está conduciendo la economía desde hace un año nos trajo a esta situación, que duplicó, desde que él es ministro, duplicó la inflación, duplicó el endeudamiento interno, siguió con la LELIC. Siguió con el mismo programa que viene aplicando Macri, siguió la directiva del fondo y nos vende humo todos los días, O sea, la gente, vos le das algún incentivo, tiene para ir a poner el que no es militante, ir a poner el voto.
Sí, coincido.
Se va a ser difícil. Nosotros coincido. Tenemos que, el peronismo cuando gana, gana por la avenida, ese 20 o 30% que está en el medio, que sí. Es el que un día vota para un lado y otro día vota para otro.
Ese es el voto. Ese es el voto a capturar. Exactamente ese.
¿Y vos crees que Massa, hay alguna esperanza de que vaya a capturar a esa gente? ¿A esa gente hay alguna esperanza que la capture Macri, Bullrich o Larreta? A ninguno de los dos tiene ninguna esperanza de poder ir a capturar. Y es la gente que después no concurre a votar. Mm. Son los 5 millones de votos que no fueron a votar. Entonces, el único, si llega a ganar Massa, el único mecanismo que hay es decirle, mirá que si vienen estos van a ser peores.
Exactamente.
Pero eso no es lo que el peronismo debería para ganar una elección. Vos le tenés que dar la ilusión.
Exactamente,
y la esperanza
de eso
que
te dice. Es más, yo he hablado con muchísimos, pero no voy a decir cuántos, muchísimos, que te dicen por una cuestión de que la fórmula es Massa Rossi, hablan más o menos de Massa Rossi, pero internamente me dicen, yo voy a votar a Grabois, lo que vos estás diciendo, yo voy a votar a Grabois. Así que yo quiero ver si el porcentaje es tan así de lo que va a pasar con la selección. Y eso que aclaro, a mí Grabois no me paga, nunca hablé, es más, tengo el número, sí he conversado, pero nada que ver con mi vida, pero lo noto, es un termómetro de lo que estoy viviendo. Para finalizar ya la entrevista, te quiero preguntar algo. ¿Cómo ves, porque ya no se sabe cuál puede llegar a ser el número de la inflación justo después del 13 de agosto? ¿Cómo ves ese número y a su vez cómo frenamos la escalada de precios?
Mientras vos sigas con esta tasa de interés, que la plata cueste 150%, no hay ninguna posibilidad que la inflación baje. Porque vos estás convalidando con la emisión monetaria del Banco Central el aumento de los precios. Mm. Si no terminamos con eso, no hay ninguna posibilidad. Y si esto no lo entiende y el equipo económico de Massa abona la teoría del fondo de que hay que subir la tasa de interés para bajar la inflación, que fracasó en todo el planeta, en todos los países donde se aplicó, y la siguen aplicando como un manualcito que te enseñan los chicos que los Chicago Boys que estudian economía al servicio del capital financiero. Si no terminamos con eso, la inflación no va a bajar, por más vuelta que le den.
Y por último, ¿cómo contenés los precios en esta situación?
No hay ninguna posibilidad de contenerlo. Claro. Los precios van a... Si vos seguís emitiendo, estamos emitiendo 45 mil millones de pesos diarios para pagar intereses. Esos son los que está... Esa masa de dinero está haciendo subir los precios. Si no terminas con eso, no vas a terminar nunca de bajar la inflación.
Clarísimo. César, ha sido un placer como siempre y desde siempre. Cuídate mucho, abrazo inmenso.
Gracias, abrazo enorme.
Él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna. Además es empresario pymes, miembro de Pymes para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Estuvimos con César Crosita.
El momento Los Olvidados con Pepe Muñoz Aspiri.
Y ahora llega el momento Los Olvidados. Y si hablamos de Los Olvidados, hablamos, como dice nuestro separador, de Pepe Muñoz Aspiri. Él es escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador. Antes de ingresar con él, quiero decirte que verdaderamente es un placer lo que está haciendo el programa televisivo. Así que ustedes ingresen a YouTube. Y en YouTube, por favor, coloquen Los Olvidados. Ya hay programas y los que se vienen van a ser fantásticos. Antes de empezar con el segmento radio, ingresen a Los Olvidados porque son programas de TV inolvidables, muy bien realizados aparte. Así que tenemos Los Olvidados en YouTube, ingresaste, suscribiste y obviamente ya te invito el lunes a Verdades, porque tiene que ver con verdades, y en donde vos podés darle valor a las palabras, el valor de las palabras, y vos vas a decir en qué estás de acuerdo o en desacuerdo, y en ese sentido vas a encontrar tu verdad o vas a quitarle el velo a las mentiras. Estamos con José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Hola Pepe, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Alejandra? Mira, es impresionante, Extensio. y verdaderamente agobiante el currículum que me pones, y que empezás, habría que agregarle que vos fuiste vos la que me has hecho periodista radial. Yo no lo era, era periodista gráfico, y ahora me has hecho conductor televisivo.
Así es. Y sos magnífico, así que yo estoy muy orgullosa de vos, por eso que lo dije al inicio de este segmento, y por eso que hago que todos nuestros oyentes, los 4 millones de oyentes por plataforma y los 200.000 por dial, se sumen a Los Olvidados, porque es fantástico. Y aparte, no es una visión solamente mía, lo hemos tenido también de lo que tiene que ver con personas que están en el ámbito de la historia, de la sociología, de la política, de la economía, y verdaderamente hablan fantástico del mismo, y esas apreciaciones que a veces son más tercerizadas, y de ese aspecto uno puede encontrar quizás mayor objetividad. Así que les agradecemos absolutamente a todos, y vamos con el olvidado de hoy.
Sí, mira, casualmente ahora hay una enorme polémica en todos los medios que surgió por el intento, no se realizó hasta el momento, hubo un atentado vandálico ayer, como tosierras intentaron cortar las patas del caballo, me refiero al monumento a Julio Argentino Roca.
Sí.
Pero no me voy a referir a Roca, sino a protagonistas de la historia patagónica de la época de Roca. Estoy hablando en plural porque el próximo programa, que es televisivo, que vamos a tener, va a ser enfocar la figura del comandante Luis Piedrabuena. Pero hoy vamos a enfocar a otros, y que si un argentino extrañamente desconocido por sus aportes y que tuvo tanto que ver con la historia patagónica, ese fue el hombre que vamos a buscar ahora, que es el contraalmirante Valentín Feilberg.
Bien.
Que como su nombre lo indica, era hijo de un danés y una porteña, que nació el 3 de noviembre de 1852, justo en un momento que Buenos Aires era un festival de degüellos, y que estábamos prácticamente ahí en vísperas del ahorcamiento del padre de Leandro Alem, porque me estoy refiriendo a la explosión de fiebre antimayor que era de los vencedores de la batalla de Caseros, ¿no? Siempre estamos hablando de la Mazorca de Rosas, y no se habla justamente de lo que fue el terrorismo posterior a la caída de Caseros. Bueno, pero en fin, este hijo de danés y de porteño ingresó a los 17 años en la Armada como aspirante, y a los 21, mirá qué chiquito, ¿no? Porque ahora se habla de los chicos, de esto, de aquello, ya nombre prácticamente, se suma la goleta Chubut comandada por el almirante Lawrence, que era británico, y salen en misión al río Santa Cruz en 1873. Si la navegación por esas zonas es difícil actualmente con los barcos, con los portes que tenemos, hay que imaginarse en aquella época. Evidentemente era no solamente para hombres aguerridos y valerosos, sino sumamente diestros. Esta misión fue en 1873 durante la presidencia de Sarmiento, y mientras el comandante británico se conformaba con ocupar la orilla norte del río, nos estamos refiriendo al río Santa Cruz, bastante caudaloso, con el que dejaba en manos de los chilenos, que reclamaban una amplia zona patagónica. Ellos reclamaban el río Santa Cruz para abajo, prácticamente todo lo que es actualmente la provincia de Santa Cruz, y obviamente la provincia ex territorio de Tierra del Fuego y Antártida. Por lo cual nuestro personaje,
sí,
con parte de la tripulación que la acaudilló, se fue para la orilla austral. Era un adolescente y ya era cabecilla de un grupo, ¿no? Fue a partir de esta acción que el capitán encomendó al muchacho este, que evidentemente asomaba como un líder capaz, intentar remontar ese río en sus nacientes. Lo que no había podido consumar hasta el final el capitán inglés Fitzroy,
sí,
junto al naturalista Darwin en 1833, lo llevaría a cabo nuestro personaje, Valentín Feilberg, tal como se había juramentado. El río tiene un curso de agua con una fuerte corrida en el sentido contrario. Nace en la zona lacustre cordillerana y desemboca en el mar argentino. Además está lleno de islotes en su trayecto y varias de sus orillas son altamente acantiladas. Por lo tanto, no hay más forma de intentar remontarlo que usando sirga, es decir, llevarlo a soga, a
pulso, claro,
empujado por estos musculosos y resistentes marineros,
sí,
y de vez en cuando remando casi toda la vez. Yo tuve oportunidad de remontar el río Santa Cruz, pero no como lo hicieron estos valientes. Lo hice en auto en una ruta que va al costado, desde la costa atlántica de nuestra Patagonia hasta la ruta nacional número 3, que es la que va por toda la cordillera, que vendría a ser nuestra columna vertebral. Entonces ahí yo iba pudiendo ver y tratando de imaginar lo que hacían estos tipos, digo, la Gran 7. Y aparte íbamos, estoy hablando de un auto moderno.
Exacto.
Abrigaditos, tomando mate, comiendo, y aún así era duro. Imagínate lo que tenían que hacer estos muchachos, porque en el estuario él levanta la capitanía de puerto, en el mismo lugar donde nuestros vecinos habían levantado la propia. Pero terminado el acto de levantar esta capitanía nuestra, se hizo solemnemente nuestra bandera, y al llegar al tope sonó el estruendo de las tradicionales 21 cañonazos. Con eso se proclamó formalmente que era decisión nacional tomar posesión del lugar. La misión por el río Santa Cruz, de la que estábamos hablando, se conformó con Felber como jefe y 4 remeros, ¿eh? Todos en un solo bote, con víveres para 3 semanas.
Sí.
Partieron el 6 de noviembre de 1873 y pronto se dieron cuenta que significaba un tremendo esfuerzo para sus músculos. Tengamos en cuenta que toda esta zona era absolutamente desconocida para los argentinos, para el hombre europeo, para los propios chilenos.
Así es.
Solo conocido por lo habitantes nómades de la zona, porque no había asentamientos permanentes del hombre. Es muy dura esa zona, la meseta es,
así es,
terrible, ¿no? Entonces pasaron enfrente de la isla Pavón, a la que no vamos a referir, porque en ella hoy se levanta una ciudad muy linda, que es la ciudad del comandante Luis Piedrabuena, que ahora es turística, pero que en su época, mamita querida. Y las primeras islas a islotes. La corriente era muy rápida, tan violento que por momentos formaban pequeños rápidos y saltos de agua. Se pueden ver actualmente desde la ruta,
sí,
dificultando más la marcha. Y las orillas mostrabanse pedregosas, con cantos rodados.
Claro.
Y existía el peligro de resbalar para los marineros mientras iban tirando el bote. Bueno, el comandante, nuestro Valentín Feider,
sí,
que era un pequeño oficialito, era en ese momento un remero más.
Claro.
Era el quinto. Y no estaban acostumbrados a semejante esfuerzo, por lo que sus manos se despellejaban. Yo me imagino, porque yo hice 20 años remo, ¿no? Y me acuerdo cuando se despellejaban las manos, que llega a ser bastante, no incómodo, sino doloroso. Me imagino allá con ese frío.
Imagínate, claro.
Que lo sufrían tremendamente, gritaban. Cuando renovar el cauce se angostaba y la sirga se hacía imposible, entonces, ¿qué es lo que hacían? Sacaban el bote del agua y lo llevaban en la espalda, lo llevaban a pulso, ¿sí?
Claro.
El tipo llevando pibes, ¿eh?
Sí,
ahora
sí.
Le decimos pibes, ¿no? Pero llevando el bote encima. Cuando se ensanchaba y parecía que se aliviaba el panorama, otra incomodidad surgía: el terrible viento.
Claro.
No, allá no hay nada, no crece nada, hay que bancárselo, porque no había asentamientos humanos. Inclusive los hay pocos ahora en medio de la meseta patagónica.
Sí.
Es muy difícil, ¿no? Bueno, y después de la llamada quebrada del basalto, que es un accidente geográfico, volvía a enflaquecer el río, y eso significa la aparición de rápidos y remolinos. Cuando, sin saberlo, estaban llegando a la parte final, tal vez donde había alcanzado Fitzroy 4 décadas atrás su punto máximo,
sí,
en el ambiente empezó a sonar como un bramido emanado de la tierra, que lo escuchas todavía.
Así es.
Lo cual es sinónimo de la cercanía a las fuentes líquidas. No se sintieron flaquear para nada, porque estaban en el Valle del Misterio, pero estaban exhaustos, las ropas y los calzados destruidos, los alimentos muy justos, y llegaban a las 3 semanas previstas.
Claro.
Sin embargo, no se rindieron, y por más que se cayeron más de una vez desplomados sin ninguna fuerza, hasta que empezaron a escuchar un sonido conocido para los marinos. Eran las olas rompiendo sobre la costa.
Claro.
Se levantó, caminó unos pasos y apareció ante los ojos una imagen majestuosa, que sigue siendo majestuosa y llegando en vehículo, que es la superficie del lago, la verdadera fuente del río Santa Cruz. Con una emoción inimaginable, era el primer, entre comillas, digo esto, hombre blanco, ¿no? Que llegaba a semejante espejo lacustre, y lo bautiza Lago Viedma, levantando la bandera azul y blanca, y a sus pies puso una botella, la enterró, en la cual puso todo un mensaje, todo un escrito, relatando las vicisitudes de la aventura que acababan de realizar.
De película.
Después de hacer esto, sí es de película, todas nuestras historias son de película, ya hubiera hecho Hollywood 3, mira, estoy esperando nuestro Mel Gibson, verdaderamente.
Exacto.
¿No? Claro, nuestro Mel Gibson, acaba de sacar una película, me dijeron que es formidable, ¿no?
Sí.
Pero es otro tema.
Sí.
Bueno, lo importante es que hicieron un reconocimiento entre el Santa Cruz y el Gallego, estoy refiriéndome a los dos ríos. Y esos 10 días lo hicieron a caballo.
Bien.
Pues mira, ¿dónde sacaron los caballos? Los habrán enlazado.
Exacto, entonces, supongo lo mismo.
Exactamente, porque habían llegado prácticamente. Bueno, y hacen este reconocimiento. Ni un solo ser humano se encontraron a su paso. Presentaron la presencia argentina en la región. Es decir, qué árida, qué jodida, perdón por el término,
sería
la zona. Que ni siquiera los llamados originarios, los antiguos, los autóctonos, los indios, los aborígenes, lo que sea que estaban acá, se habían afincado, porque era imposible. Claro, los toldos te salen volando.
Claro.
O pones un tepe, te salen volando. Y siempre yo tuve oportunidad de sentir ese. Mira, es difícil, inclusive, actualmente el tránsito vehicular. Hace poco vi, creo que fue la semana pasada, un camión volcado a la ruta, al costado de la ruta,
sí,
que va paralela, no recuerdo el número ahora, bueno, que es la que va paralela a la costa. O sea, te voltea un camión con acoplado. Vos imaginate lo que es ese viento, ¿no? Bueno, la cuestión que llegaron bastante temperaturas bajo cero, arribaron al río Coile, y a pesar de estar congelado, lo cruzaron a nado. No, solamente estos muchachos. Claro, ahí la selección natural, lo estoy diciendo entre comillas, eso funcionará tremendamente, sobrevivían los más aptos. No obstante, muchos de ellos llegaban a edad bastante avanzada.
Sí.
Pero nada, mira que congelaron, la cuestión es que el hombre quedó congelado, lo cruzó a nado, pero se congeló y movilizó una pierna. Por lo cual tuvo que volver a caer una pierna prácticamente a Buenos Aires, donde, los sometieron al revestimiento. Hay quien dice, no está confirmado por documentos, que Felber llegó hasta Carmen de Patagones viajando y caminando en una pierna. Parecería imposible, pero en fin, estos tipos eran capaces.
Sí, de las grandes hazañas.
No, eran capaces.
Entregaban su vida, ellos sí hacían patria. Y para finalizar, Pepe.
Bueno, para pilarizar te digo que sus últimas misiones fueron, llegó a ascender hasta el grado de contraalmirante. Sus últimas misiones fueron en el norte, donde ahí ya no sufrió congelamiento, sino vinchuca, bueno, de todo lo que es actualmente la selva del
Chaco
Boreal. Y vamos a hablar que Felber fue el que proyectó los talleres de Dársena Norte, ya cuando es destinado a Buenos Aires, y cuando cambiaba el siglo, es decir, a comienzo del centenario, fue jefe de la postadero de Río Santiago.
Bien.
Bueno, ya como contraalmirante, el poco conocido patriota murió el 4 de octubre de 1913, y en un costado del lago argentino, para federalizar, digo que el perito Francisco Moreno, Pascasio Moreno,
sí,
bautizó Punta Feilberg a un borde del lago, y ese es el único homenaje póstumo que se le hizo a este valiente, ante cuya memoria, como la de tantos, eso me pongo de pie.
Pepe, te quiero hacer solo una pregunta para finalizar.
Haceme lo que quieras.
Yo me enteré en relación a la salida al aire tuya y con este personaje de que hay un barrio que se llama Almirante Valentín Feilberg, que queda en Río Gallegos. ¿Tiene que ver con nuestro...?
Es él.
Claro, con nuestro olvidado del día de hoy.
Claro.
Es como para tenerlo en cuenta también.
No, no, desde luego. Es que en el lejano sur no lo olvidan, pero... la Patagonia para nosotros sigue siendo lo que un gran escritor la bautizó, y así se llama el libro, la Australia Argentina. Es decir, el territorio de allá ignoto en el sur tirado, la Australia Argentina. Al menos para la mentalidad. Hubo hace poco un miserable que la va de político, no me voy a meter en el tema, y que dijo lo siguiente: yo no solamente le regalaría los Falkland a los British, sino también la Tierra del Fuego y Santa Cruz, porque dan pérdida. Es la mentalidad que no hace mucho, en el 2001, un ministro de Economía decía que habían provincias inviables.
Exacto.
Bueno, para esa mentalidad, justamente, la Patagonia sigue siendo un territorio olvidado. Entonces, Feilberg no es olvidado por los patagónicos, por lo que se están comiendo el viento y el frío como se lo comió él.
Exactamente, con esa imagen quería cerrar. Brillante. ¿No? Gracias, mi querido Pepe Muñoz Aspiri. Un olvidado más, pero un homenaje mayor.
Gracias.
Gracias a vos, maestro. Y estuvimos con él en este momento, que es nuestro momento, el momento en el cual está el olvidado, y hoy lo tuvimos como siempre a José Luis Pepe Muñoz Aspiri, que es escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador. Los olvidados aquí se hacen presentes.
Cierre del momento Los Olvidados. Hasta el próximo capítulo con Pepe Muñoz Aspiri.
Y continuamos con él. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño, socio de una empresa familiar. Además es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estamos con el gran Julián Chasco. Hola, Juli, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, Ale, ¿cómo estás?
Bien, ¿y buenas vos, tardes. Juli? ¿Cómo va?
Bien, bien, muy bien, todo muy bien.
Bueno, Juli, te quiero decir algo. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto de lo que está aconteciendo, sabiendo de tu apoyo a Patricia Bullrich, lo que está aconteciendo, por ejemplo, con María Eugenia Vidal y el apoyo Horacio Rodríguez Larreta, Manes y el apoyo Horacio Rodríguez Larreta, y una Patricia Bullrich que dijo suman dos votos? ¿Qué opinas al respecto?
Creo que lo que dijo Patricia es una frase literal que tiene una interpretación. No es que dice suman dos votos, sino que dijo son dos votos, haciendo referencia a que son dos personas que votan. Lo demás, yo creo que hay dos modelos. Uno.
Bueno, pero lo que dijo Patricia fue brillante, pero dio a entender varios sentidos. Pero está bien la aclaración, está muy bien. Sí.
Por eso digo, mi profesor de filosofía decía: yo digo lo que yo digo y vos entendés lo que vos
entendés. Nada, pero está muy bien, sí, vale el juego,
vale el juego. No, y con respecto al juego, digo, me parece que hay como dos modelos, ¿no? El modelo del acumular dirigentes, que creo que es el modelo de Horacio Rodríguez Larreta, que es acumular dirigentes, una estructura partidaria importante de los distintos partidos, por convencimiento o por sometimiento, y después está la otra forma, que es el contacto con el votante directamente, la relación con el votante, el compromiso con el votante de manera directa. Me parece que son dos caminos interesantes de recorrer. Evidentemente no son iguales. Ahí me parece que está el estilo, está la impronta de cada uno de los candidatos, y eso es lo que más diferencia, me parece, a un espacio del otro.
Vamos a adentrarnos. ¿No? ¿Qué diferencia a un espacio del otro?
Eso justamente, que yo creo que de un lado se acumulan dirigentes y del otro lado se acumula relación con la gente.
Bien, ahora lo dijiste distinto. Vale, porque lo estás diciendo distinto ahora vos también. Bien, sí.
Sí, me parece que es muy simple, es eso.
Y con respecto al programa, ¿con respecto al programa en qué se diferencian?
No, con respecto al programa puede haber diferencias en métodos de implementación y en velocidad de implementación. Básicamente, el programa de Juntos por el Cambio es, no digo el mismo, pero es bastante similar. Estamos hablando en general de un plan elaborado de manera conjunta por todos los equipos, y que bueno, que la impronta cambia en tanto cambia la impronta del que lo ejecute, pero me parece que uno va a ser con una velocidad mayor. El otro va a ser con un acuerdo mayor entre distintas fuerzas. Uno apunta más a un liderazgo, si se quiere, personal, con alto carisma, y el otro a un liderazgo más de si se quiere, un liderazgo de conducción, llamémosle de alguna manera. Me parece que de conducción de equipos, tal vez, no liderazgo carismático. Creo que está claro que el carismático o la carismática es Patricia. Y el conductor, en todo caso, de equipos, o el armador de equipos, es Rodríguez Larreta, si se lo toma en esos términos. Pero
ahora,
lo
que aconteció la semana pasada con respecto a las palabras de Patricia, que creo que se utilizaron también bastante bien al respecto, con respecto al levantamiento del cepo, al otro día levanto el cepo y hago un blindaje con el Fondo Monetario Internacional, en donde ahí, guste o no guste, cuando Horacio Rodríguez Larreta habla en un tono muy conciliador, dijo que era de la Rúa, era volver al 2001 y que tenía que aprender de historia. Si eso es conciliación, bueno, después empezó a minorar un poquitito y hoy en los reportajes que tenemos con él ya no te lo dice de la misma manera. Pero eso realmente marca una diferencia importante, porque si alguien al otro día levanta el cepo y el otro te está diciendo que es desproporcional, que no existe y que mínimamente tenés que esperar un año, es decir, hablan de un levantamiento, pero son dos visiones distintas al respecto.
No, sin ninguna duda, eso sí, pero de vuelta, nadie discute el levantamiento del cepo. En todo caso, se discute una manera de implementación, o se discute una velocidad de implementación de las reformas, pero básicamente no hay una diferencia en cuanto a el rumbo del país. El rumbo del país está claro que es levantar el cepo y sacar el cepo definitivamente. Lo otro, que es lo que yo creo que te lo dije en algún momento, plantear que vamos a salir de manera solitaria, sin acordar con los organismos internacionales o sin hablar con nadie en el mundo, me parece que eso también es otra falacia que del lado de Horacio Rodríguez Larreta también en cierta forma se arma, porque es no decir nada de algún tema que parece o que puede parecer espinoso, es decir, como no decir que va a haber que acordar con otros países o que va a haber que acordar con organismos internacionales que evidentemente a este gobierno ya no le creen. Y bueno, lo de ayer fue algo bastante claro, mientras se estaba pagando en el fondo hasta calzando las reservas de oro para pedir unos pesos o unos dólares en realidad, sí. y Massa diciendo que acá en Córdoba, que había estabilizado la variable de la economía, sí. El dólar subía 14 pesos. Entonces me parece que está claro que el camino es absolutamente distinto, es de Juntos por el Cambio al camino de Unión por la Patria o frente de todos, no sé cómo se llama ahora bien, pero digo, el camino está claro que es así. Los métodos de implementación cambian. Nosotros tenemos claro, y yo creo que por lo que uno habla con la gente, con la producción, con la gente que está en la diaria, no hay margen para esperar. Y menos me parece que va a haber margen el 10 de diciembre. Al paso que vamos, me parece que el 10 de diciembre va a haber mucho menos margen, porque al nivel que se está acelerando esta crisis, me parece que va a ser más grave aún de lo que está.
Bueno, ahora de lo que se está hablando en muchos medios y fundamentalmente en los entornos, y yo también hablé con el entorno de Mauricio Macri, se está hablando de la unción o no unción a Patricia Bullrich, por eso que también la zanahoria está puesta porque el día lunes va un programa de televisión, entonces esa es la zanahoria también para capturar a los televidentes. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Crees que le sumaría votos si Mauricio Macri unge a Patricia Bullrich? ¿Crees que no sería una sumatoria de votos? ¿Qué opinas al respecto? ¿Estás esperando la unción de Macri o no te molesta? ¿O no te inquieta?
No, a ver, yo creo que Macri tiene una importancia muy grande dentro del PRO y dentro del espacio Juntos por el Cambio. No creo que sea que él defina como persona, sí creo que mucha gente que está trabajando con él ya ha tomado partido por Patricia Bullrich. De hecho, en nuestros equipos hay mucha gente que está trabajando codo a codo con nosotros. Creo que la relación con Jorge Macri también es muy cercana de Patricia, y creo que el modelo va por ese lado. No se trata tanto de una cuestión de elección personal, sino una elección de modelo, me parece, que o de criterio para llevar adelante el plan. Me parece que Mauricio tiene claro que la mejor forma de llevar adelante el próximo gobierno es de la mano de Patricia, con el método que pretende Patricia, que es un método más rápido, más directo, más concreto, con una relación directa con la gente y con una alianza con otros partidos o con otras fuerzas posterior a un triunfo contundente en las elecciones.
¿A vos te gustaría que Mauricio Macri lo diga con todas las letras el día lunes? Porque hay cuestiones que se están hablando en estos momentos, porque hay una cierta paridad aparentemente entre Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich. Algunos hablan de 3-4 puntos de diferencia de uno, 3-4 puntos de diferencia del otro, de acuerdo a quién paga las encuestas también son las diferencias, y en medio de esta paridad dentro del entorno de Mauricio Macri se habla que no se sabe si va a ser positivo o negativo el apoyo del expresidente Mauricio Macri. ¿Vos qué opinás?
No, a ver, yo creo que siempre está bueno que te apoye un expresidente del espacio y de la categoría que tiene Mauricio para nosotros. Ahora, siguiendo el razonamiento de esta semana, la gente vota lo que quiere votar la gente.
No, porque también puede aparecer la siguiente imagen, la imagen de una Patricia como si fuera Alberto, que la va a manejar Mauricio Macri. También está esa imagen puesta en juego.
Y mira, el que cree que puede pasar eso es porque no conoce a Patricia Bullrich.
No todo el mundo la conoce como vos.
No, pero digo, creo que ha demostrado templanza y ya creo que ninguno de Patricia van a repetir el error de Alberto Fernández. Creo que eso es imposible que ocurra. Creo que nadie que gane la presidencia de este país va a volver a cometer ese error, porque va a quedar como un hito en la historia la situación. A ver, quedó como un hito en la historia Isabel Martínez de Perón y ahora Alberto Fernández. Son los dos grandes hitos de presidentes vaciados de poder y sin carisma ni capacidad para gobernar y manejados de atrás.
Para finalizar, Patricia Bullrich, hoy, ¿qué me podés decir antes de las PASO?
Y te puedo decir que hay que ir a votar. Hay que ir a votar. Por el que quieras, pero hay que ir a votar. Porque,
y de acuerdo a quien gane, si llega a ganar Horacio Rodríguez Larreta, ¿los equipos de Patricia se suman a Horacio Rodríguez Larreta con todo lo que dijo Larreta?
Sin ninguna duda. Yo creo que la pirotecnia de la PASO está buena porque es parte de la necesidad de mostrar los equipos y de la necesidad de mostrar la diferencia de uno con el otro. Ahora, en el rugby, cuando termina el partido, todos van al tercer tiempo. Eso sería lo que debiera pasar en la política argentina y es lo que va a pasar en Juntos por el Cambio. Ahora, como mensaje para todo el mundo, no solo para los de nuestro espacio, es: hay que ir a votar. Hay que ir a votar porque es el mayor acto de rebeldía y el mayor acto de democracia y el mayor acto de república que tenemos cada uno de los ciudadanos.
Bien.
Porque si no vamos a votar, tenemos que saber que en Argentina, ya sabemos que en Argentina, cuando no vamos a votar, ganan los peores. Porque la estructura política de Argentina está montada en gente que acarrea votantes. No que les pregunta qué es lo que piensan, sino que muchas veces acarrean votantes.
Bien.
Y esa situación tiene que ir terminando, pero mientras tanto es absolutamente necesario que el ciudadano común tome su voto, vaya al cuarto, tome el documento, vaya al cuarto oscuro y vote por quien quiera, por la fuerza que quiera.
Ahora, lo último, porque me tengo que ir, Nicolás Pino, qué apoyo que le hizo a Larreta, porque para lavar sus culpas no paró en el acto del discurso y vamos a Larreta, no paró de nombrarlo Larreta.
Bueno, qué sé yo, había estado mucho con Massa un par de días antes y había dejado una imagen bastante dibujada.
Sí, pero le podría haber dicho vamos a Patricia, le dijo vamos a Larreta todo el tiempo.
Y bueno, cada cual que elija al que tiene que elegir. Yo te digo que yo recorro muchos kilómetros todos los días y la verdad que noto un apoyo hermoso.
Mira, Julián, yo te digo algo.
Una energía tremenda.
Yo después de lo que dijo Pino fui y en la sociedad rural estaban furiosos porque no les gustó el apoyo vinculado solo a Horacio Rodríguez Larreta, porque muchos piensan votar a Patricia Bullrich. Entonces era una situación horrible.
¿Lo escuchaste en Chubut?
Claro, exacto.
¿Lo escuchaste en Chubut? ¿Lo escuchás? Mira, ayer estuve, sin ir más lejos, en un municipio importante del sur de Córdoba.
Sí.
Y organizando la fiscalización y demás. Me decían que bueno, que hay un grupo de intendentes y demás que por una cuestión de estructura y, como te decía al principio, de convencimiento y o sometimiento, apoyan a Morales porque son intendentes radicales, ¿no? Pero los fiscales, los que van a estar sentados en la mesa, todos están fiscalizando y apoyando a Patricia. O sea que va a ser muy difícil que los dirigentes crean que transfieren de manera directa sus intereses o sus vocaciones a la gente común.
Bien, un cariño muy grande, Julián Chasco, abrazo inmenso, cuídate mucho.
Otra para vos, muchas gracias.
Chao, maestro. Chau. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño, socio de una empresa familiar, además es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estuvimos con Julián Chasco. Todas las voces, todas en este tiempo de encuentro en las diferencias, hasta el próximo viernes a partir de las 12, haciendo tiempo de encuentro.